Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto capítulo del podcast Show Me the Impacto junto a Tomás Sánchez. Estamos transmitiendo desde Londres y Santiago de Chile para ustedes esta quinta entrega. Estamos muy contentos de nuestro podcast que habla de la empresa y su rol en la sociedad y también del impacto positivo que debería generar en las comunidades, en el medio ambiente, en sus trabajadores, en sus stakeholders, etcétera. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien. Y tal como decías tú, Elena, la verdad es que hoy día tenemos un capítulo muy bueno, un capítulo que de partida tengo que decir los que me hace feliz ya decir que estamos en el quinto y con un muy buen invitado que creo que es un buen referente a lo que estamos hablando. Muchas veces suena fácil decirlo, suena fácil predicar al respecto, pero otra cosa es con guitarra, otra cosa es caminar el camino de un empresario responsable y nuestro invitado de hoy creo que es uno.
Sobre todo cuando uno tiene que estar como navegando en este mar entre lo que tienes que responder, por ejemplo, un directorio, que ya lo hemos conversado, y lo que pasa socialmente o lo que puede llegar a pasar con una pandemia como la que vivimos el 2020, algo que también te sorprende, te pilla medianamente preparado, pero no completamente preparado, con una incertidumbre tremenda, con probablemente algunos escenarios de más mediano y corto plazo que de largo plazo. Yo creo que nadie se imaginaba, Tomás, que íbamos a pasar un año encerrado.
Yo creo que a nadie lo agarra medianamente preparado. Yo diría que a todo el mundo lo agarra mal preparado. Me acuerdo en un debate que me tocó en televisión hace como un año atrás, hablando de este tema, más de alguien decía de que, oye, pero ¿cómo las empresas no tienen caja y no tienen ahorros para ser capaz de aguantar lo que tengan que aguantar? Y si uno lo analiza fríamente, cualquier empresa, su margen de última línea debe ser entre un 5 y un 20%. Eso significa que sus ganancias son el equivalente a la venta de un mes y si es que te va muy bien, el equivalente a 3 meses. Entonces, automáticamente se entiende de que nadie tiene la caja, ni siquiera contable, ¿cierto? Porque muchas veces las utilidades son contables, no es que estén los billetes ahí, de 1, 2, 3 meses.
Entonces, y que fue más o menos lo que pudieron reaccionar en general las empresas, ¿eh? A nivel latinoamericano, si uno ve un poquito los balances que se hicieron respecto al 2020, tienen que ver precisamente con lo mismo. El primer, segundo mes, las empresas en general estuvieron ahí reaccionando con lo que tenían en la caja, pero posterior a eso se esperaba primero una reacción de los estados que fuera lo suficientemente fuerte y ojalá lo menos burocrática posible para poder llegar rápidamente con la ayuda. Y segundo, bueno, después ver cómo se sigue evaluando un futuro que, como te estaba diciendo, siempre había un incertidumbre que era tremendo. O sea, mucha gente pensó que esto iba a durar 4 o 5 meses. Eso era lo que se estaba especulando en un primer momento.
Ah, exactamente. Partes con una proyección de un par de meses, después se te hace más complicado. Entonces, como siempre hemos hablado, hay que sacarse el sombrero por los emprendedores y por los empresarios, porque la verdad es que hay que navegar el mercado, hay que navegar diferentes stakeholders, pero hay que hacer bien la pega y hay que devolverle a la sociedad.
Sí,
pero,
y hay que decir, perdona Tomás, para hacer un poquito más de contexto antes que lo presentes, que esto además, en el caso de nuestro país, de Chile, venía arrastrándose sobre todo en el área del comercio, más que los servicios también, pero sobre todo los servicios gastronómicos, etcétera, post estallido social del año 2019, claro, en octubre, aún, donde resultaron muchos negocios destruidos, donde se perdió mucha venta y donde un grupo de empresarios acá en nuestro país y al alero de el movimiento B, más allá de que fueran o no fueran una empresa certificada B, ellos deciden generar otro movimiento que se llama el 10 por y que tiene que ver con tendencias internacionales, donde se habla de que efectivamente aquellos sueldos más altos, los que ganan los ejecutivos de primer nivel, de primer rango, no sean más de 10 veces más altos o superiores al que gana menos dentro de la empresa. Este 10 por es algo que se generó en Chile, puede ser 30 por, ahí se va viendo dependiendo del tamaño de la empresa. Pero esta fue una declaración de principios que se hizo entre varios CEO y dueños de empresa y se había comenzado a gestar antes, cuando ya habíamos tenido este estallido social que, por lo demás, ha sido estallido social en distintas partes del mundo también.
Me gustaba lo que me estabais comentando antes de que entráramos en el capítulo, que tenía que ver con la última carta de Larry Fink, el presidente de BlackRock, a su accionista, que ya desde hace un par de años está dando que hablar a principio de cada año.
Yo quería comentarte un poquito de esta carta que tiene un poquito parecido a lo que fue la última declaración, más que carta, de Larry Flynt, porque él, si bien escribe todos los años, a comienzos de años, como es el caso de este 2021, una carta para aquellas personas que participan, lo cierto es que él había sacado una declaración a finales del año pasado, donde le hacía un pequeño tirón de oreja a aquellas compañías que no habían puesto dentro del centro de su modelo de negocio la sostenibilidad, el tema medioambiental que llegó para quedarse y que hoy día está generando cada vez no solo más atención de los medios, de los gobiernos, sino también de los propios inversores. Y por lo tanto, se habla ahora en esta nueva carta de precisamente la cúspide que se ha alcanzado a raíz también de la pandemia y todo lo que ha significado eso para el planeta y para la economía, de tener que poner inversiones que sean asequibles y también que sean medibles en empresas que ya consideren los modelos medioambientales o los resguardos medioambientales o generación de valor medioambiental dentro de sus modelos de negocio. Por lo tanto, él habla un poco de las inversiones que se hicieron durante el 2020, por ejemplo, entre enero y noviembre, y los inversores de los fondos de inversión y el ETF invirtieron más o menos 288 billones a nivel mundial en activos sostenibles. Esto representa un aumento del 96% de esos activos y por lo tanto es una cifra que es demasiado relevante como para poder pensar en una prospección en el 2021 y los futuros años que no consideren precisamente este estado de las cosas.
Claro, sí, lo interesante acá es como algo que tal vez muchas veces se discute como que fuese algo de nicho o new age, empieza a transformarse en un mainstream. Ya lo hemos conversado muchas veces el caso de BlackRock, pero pasa que también otros grandes inversores institucionales, como son por ejemplo los fondos de pensiones, están empezando a hacer esto. Los casos más emblemáticos ha sido el de Noruega, que es el mayor fondo de inversiones en el mundo, uh-huh, que justamente hace un par de años dijo: vamos a dejar de invertir en empresas que se basen en tecnologías fósiles, lo cual de alguna manera también es paradigmático porque Noruega, su principal recurso natural es el petróleo, pero directamente afectó el que directamente le quitó el piso a más de 150 empresas en las que desinvirtió. Y después lo siguió el fondo de pensiones de Suecia, que hizo exactamente lo mismo. Entonces, las estrategias de inversión dejan de considerar cualquier empresa que le haga daño al medio ambiente, a la sociedad, y eso claramente es una tremenda novedad que hay que aplaudir.
Y eso lo podríamos juntar con algunas columnas de opinión que salieron posterior al estallido social acá en Chile, donde se hablaba también de dónde ponía la plata aquellos fondos que tienen que ver con las pensiones, ¿no? Y claro, cómo eso también podría generar un incentivo, que lo conversamos con nuestro invitado hoy día, correcto, para que las empresas empiecen a operar con lógicas que son distintas, cuando los incentivos, que no solamente tienen que ver con los impuestos o con probablemente algunas exenciones territoriales, etcétera, tienen que ver también, por ejemplo, con dónde yo pongo las platas, dónde voy invirtiendo. Y ahí desde BlackRock dicen, sabemos que invertir en este tipo de documentos, de instrumentos, ¿no es cierto?, generan un riesgo en la inversión. O sea, el cambio climático representa hasta el día de hoy un riesgo de inversión. Pero también ya se está hablando de la transición climática y esto sí representa una tremenda oportunidad en la inversión. Y así también lo vimos en el capítulo anterior donde hablábamos, por ejemplo, de las monedas virtuales.
Hoy día, de hecho, me estaba leyendo un reporte de un think tank acá en Inglaterra y era interesante cómo seguía moviendo la vara en cómo se gestiona y cómo se mide esto. Hoy día está muy de moda, ¿cierto?, lo que se habla de ESG, ¿cierto?, de indicadores medioambientales y sociales y de gobernanza en la empresa, pero siempre se miden en términos de lo que se está haciendo o cuáles son las iniciativas o algo que de alguna manera ve una foto estática de lo que está o no haciendo la compañía. Y se está empezando a plantear de lo que realmente se debiese medir son los resultados. Es decir, no que la empresa hizo esto, sino que efectivamente cuáles fueron las consecuencias, cuáles son los resultados de esas acciones y si efectivamente hubo o no hubo un impacto, que es tal como mediríamos un negocio, ¿cierto? No es, oiga, hicimos un montón de acciones muy buenas en la empresa, pero la verdad es que igual no fue mal. No.
Claro,
es
que ya no estamos hablando de RCE. No estamos hablando de responsabilidad social. No estamos hablando de caridad, no estamos hablando de generar una fundación. Eso ya no queda completamente obsoleto, sino tiene que ver con cómo hacemos parte del modelo de negocio de esto. Y ahí también estas métricas representan el gran desafío de que quizás no se puede medir como hemos venido midiendo la utilidad, ¿no?
Sí. Oye, cambiando un tema y haciendo solamente un paréntesis que te quería comentar, Elena, hoy día estaba viendo en la mañana una noticia que es de hace un par de meses atrás, pero creo que no la habíamos comentado, ¿ya? De Waymo, que fue este spin-off de Google de autos autónomos.
Ah, me encanta.
¿Cierto? Y solo comentarlo, ¿eh? Porque creo que vale la pena que todo el mundo lo sepa. Tú me puedes creer que en Phoenix hay un área, la mitad de la ciudad, si lo quieres así, donde tú hoy día puedes bajar una aplicación y pedir un taxi, y el taxi llega sin conductor.
¡Ah!
O sea, la cuestión está funcionando tal cual. Algo que en algún minuto fue un piloto en Seattle, este caso con Uber, ¿cierto? Uh-huh. Pero eran solamente un par de autos. Acá ya lo estamos hablando derechamente que está funcionando. O sea, es impresionante cómo el futuro se acerca a pasos agigantados.
Yo les recomiendo después, al final en nuestros recomendados les voy a recomendar un documental para ver relacionado a esto, donde hoy uno se decepciona un poquito, eso sí, porque quedan demasiados temas sin resolver respecto, por ejemplo, a la accidentabilidad, el uso de los datos, de qué manera también se van configurando las ciudades, pero yo les puedo decir que desde el punto de vista de las comunicaciones, el auto autónomo representa uno de los peligros esenciales de que la radio desaparezca. Eso nomás te digo.
Qué heavy. No, pero te imagináis el beneficio en términos sociales de que la noche a la mañana dejen de existir tacos porque todos los autos están coordinados y todos viajan a la misma velocidad y a la misma distancia. O sea, es brutal. El mundo entero ganaría en términos de menores accidentes, en términos de
contaminación.
De mayor tiempo, de contaminación, o sea, uff. Oye, ya, nos estamos yendo por las ramas.
Vamos a ir de inmediato con su autopresentación, tú después lo vas a presentar con todos sus pergaminos. Este es nuestro entrevistado de hoy.
Hola, ¿cómo están? Un agrado estar aquí con ustedes, me presento, soy Mauricio Russo. Soy hoy día empresario, antiguamente era llamado comerciante. Hoy día estoy como cofundador de una compañía que muchos conocen, que es Casa Idea. Pregunten lo que quieran.
Mauricio, oye, un gusto tenerte hoy día en el podcast. Ha pasado un año complejo para todo el mundo, para toda la economía, para todos los empresarios, pero dentro de esa complejidad, Casa Idea dio el ejemplo. ¿Cómo vivieron ustedes el año pasado?
Mira, la verdad, Tomás, que Casa Idea es una compañía con sentido. O sea, tiene un proyecto. De atrás tiene una misión súper clara y tiene construidos valores de hace muchos años. Y basado en eso, es como la consecuencia de las acciones que se generaron cuando vino esta pandemia. No es que se tomaron decisiones marqueteras para poder llevarlo en el tema feo. Fueron decisiones que nacen desde el inicio de la compañía y que cuando viene esta pandemia, al generar nosotros un comité estratégico, donde está mi socia, está el presidente del directorio, está el gerente general de Chile, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de finanzas y estoy yo, que somos como el equipo potente para tomar decisiones, se nos viene la problemática del cierre de las tiendas y tenemos que tomar una definición al respecto de qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a hacer. La primera prioridad fue, sabes que esta es una situación que tenemos que enfrentar con la caja que tenemos. Gracias a Dios la compañía contaba con una caja potente y podía tomar decisiones dolorosas, pero enfrentarlas de una manera muy buena. Y la primera prioridad fue, ¿saben qué? Vamos a proteger los empleos, o sea, la gente que está trabajando con nosotros no la vamos a despedir. Pero también tomamos una decisión que de alguna manera es media política, porque cuando viene el seguro de desempleo acá en Chile, el gobierno coloca la plata del pilar solidario a la cola, abajo. O sea, primero la gente se tiene que consumir el seguro de desempleo. Yo estaba absolutamente en desacuerdo con eso, personalmente, porque consideraba que este seguro de desempleo se supone que tiene que ver de ir a ayudar a la gente cuando pierden la pega, no por razón de pandemia, o sea, no, esta es una cosa mundial. Entonces, cuando es algo mundial, yo creo que son los gobiernos los que tienen que salir a apoyar. Así que definimos que nosotros íbamos a pagarle los sueldos a la gente sin recurrir al seguro de desempleo. Esa fue la primera política.
Mauricio,
cuando nosotros ¿sí?
¿Eso significó algún tipo de cambio, por ejemplo, en sueldos de directivo, en el plan de negocio, o se hizo solo con la caja que había?
No, nada, absolutamente nada. No hubo ningún cambio en el plan de negocio, sino que se paralizó el plan de negocio porque tú comprenderás de que las tiendas estaban todas cerradas. Uh-huh. Pero todo se hizo con la caja que tenía la compañía, ¿ya? La compañía se preparó para la pandemia. La pandemia no fue algo que nos sorprendió un, dos, tres, y estamos en pandemia. En diciembre ya había bastantes rumores de que esta enfermedad estaba traspasando fronteras y nosotros nos preparamos.
Además, ustedes se relacionan mucho con China.
Por supuesto. Entonces tú comprenderás de que la experiencia en el cuerpo nos dice que cuando un enfermo va a estar grave, lo que requiere es oxígeno. Bueno, el oxígeno para las compañías es la caja. Por lo tanto, había que comprar muchos tubos de oxígeno, o sea, tener mucha caja, ¿no?, para poder enfrentar esta situación. Y así lo hicimos.
Mauricio, y en ese momento, cuando hay que tomar una decisión así de complicada, ¿cómo es la interna? Si nos pudierais contar un poquito, ¿cómo es la cocina? ¿Cómo es la discusión? ¿Qué es lo que dice el gerente de finanzas versus lo que dice el presidente del directorio?
No hubo nadie en el comité, nadie que estuviera en desacuerdo. No existía.
O sea, realmente nosotros, la cultura no, fuerte y bien alineada.
No hubo nadie. Nadie se opuso, nadie dijo nada, de nada. Al contrario, estaban todos felices porque nosotros de verdad pensábamos que esto iba a durar 3 meses. Entonces, en 3 meses, después lo que queda del año lo arreglamos. Pero lamentablemente pasó más de 3 meses. Y al tercer mes, nos vimos obligados a buscar una alternativa por los próximos 3 meses, porque seguía la pandemia y nosotros seguíamos cerrados. Entonces, tomamos la decisión, porque eran decisiones muy difíciles, que estaban sobre la mesa. Y una de ellas era que nosotros teníamos gente de la tercera edad. Nosotros trabajamos con mucha gente de la tercera edad, porque a nosotros nos gusta tener gente de tercera edad. Y como no podían trabajar hasta que no existiera una vacuna, llegamos a pensar que había que sacarlos de la compañía. ¿Me entiendes o no? O sea, desvincularlos y que ellos recurrieran al seguro de desempleo por la desvinculación de la compañía por no poder trabajar. Después de mucho mal sabor al respecto, echamos para atrás la decisión. Dijimos, no, sabes que no vamos a echar a nadie. No, esto, o sea, no. Apretémonos de otra forma, busquemos una alternativa más creativa, y desde el Departamento de Recursos Humanos nace el que dice, mira, hoy día la gente nuestra no está trabajando, están en sus casas, ya perfecto. Lo que podríamos hacer es pedirle a ellos que les rebajemos el sueldo al 50% porque no están trabajando, pero en vez de pagarle el 50%, le pagamos el 75%. No despedimos a nadie, pero todos ganan el 75% en vez del 100%. Eso tenía que ver con los horarios. O sea, nosotros cambiamos el sistema horario, en vez de 48 horas de trabajo, 24 horas, etc. Redujimos el horario, no rebajamos nosotros, ¿sí? Redujimos el horario de las personas para que trabajaran menos, aunque no estaban trabajando, y de esa manera recibían menos sueldo. ¿Me entiendes o no? Pero era porque le rebajamos el horario de trabajo.
La carga laboral.
La carga laboral, en vez de ser 45 horas o perfecto, 40 horas, eran 20 horas. Siempre y cuando fuera aceptado por la gente.
Ya.
Bueno, la gente lo aceptó y vinieron los ejecutivos que ganaban buen dinero y empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos una reducción real de sueldos para poder aportar? Yo no quería hacer rebaja de sueldo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Este es un tema colaborativo, no es que nosotros queremos hacerlo porque sentimos que queremos estar y aportar.
Claro, es simbólico, un tema de armar equipo, de mostrar que están todos en la misma.
Pero parte de ellos, ¿eh? No parte de que la administración
dijo... Partió el directorio, fueron los ejecutivos que lo ofrecieron.
Exactamente, entonces nosotros dijimos, ok, no hay problema, a contar de 1 millón de pesos para arriba, hagamos una escala desde el 5% hasta el 20%. Pero además tiene que ser absolutamente voluntario. Nadie está obligado a entrar en esto.
Mauricio, ¿qué pasa con la cultura empresarial? ¿Cómo una cultura empresarial puede ser tan distinta a otra en un mismo país tan chiquitito como Chile?
Mira, es súper difícil responder porque finalmente esta cosa tiene que ver mucho con conciencia. Yo creo que a veces, no siempre, esta rapidez por tomar decisiones, el sálvese quien pueda, no quiero generalizar, ¿eh? Porque así como lo hice yo como empresa, También lo hicieron otras empresas que no han salido nombradas. Por lo tanto, hay un tema de, tengo la posibilidad de hacerlo y lo puedo hacer, está bien, hazlo. Tengo la posibilidad de hacerlo y no lo quiero hacer, ya no me gusta tanto. No sé si me entiendes.
Sí, y eso, Mauricio, tiene una incidencia, ¿tú crees, sobre la percepción de la gente en el rol de la empresa en sociedad, que es el tema de este podcast? Porque a eso le sumamos, no sé, lo que pasó con ustedes cuando tuvieron que implementar todo el e-commerce. A eso se suma que yo te he escuchado decir efectivamente que ustedes hicieron declaraciones públicamente diciendo qué es lo que les estaba costando y que no, o sea, una comunicación más fluida de pronto, no solamente con sus stakeholders, con sus proveedores o con sus clientes, sino también los propios trabajadores que salían, por ejemplo, en plataformas como LinkedIn, a hablar de sus propias experiencias y de manera muy natural. Yo me imagino, no sé si eso habrá estado concertado, pero no me sonaba como que hubiera sido una estrategia de marketing, sonaba más bien a que la gente quería contar lo que estaba viviendo dentro de la empresa Casa Ideas.
Es que tú te puedes imaginar el que nosotros le hayamos dicho a la gente que le íbamos a pagar los sueldos, aunque cerramos el 15 de marzo, que le íbamos a pagar el 100% a fin de marzo, y que además le íbamos a pagar el 100% en abril y el 100% en mayo y en junio. Y entonces, como que no lo creían que eso iba a ser realidad. Pero poco a poco se fueron cumpliendo la fecha y se fueron pagando. Y no podían creerlo. Y que no íbamos a despedir a nadie. Y tampoco despedimos a nadie. Entonces hubo una... A ver, fuimos súper coherentes en lo que hablamos con lo que hicimos. ¿Me entiendes? Y parte de esa coherencia genera confianza en los equipos. Porque tú lo que quieres tener al frente es alguien que te dé la seguridad. Y hoy día la prueba que hubo, efectivamente, porque casi fue como una prueba, hizo salir a flote muchas cosas que existen, siempre ha existido en Casa Ideas. No es algo de hoy, siempre ha sido así la compañía. Lo que pasa es que hoy día quizás fue un poquito más vista porque están las redes sociales, está LinkedIn, y yo estoy metido muy fuerte en LinkedIn. O sea, y entonces se generó una locura, una real locura. Tuvieron que salir a entrevistar al gerente general de Chile para que explicara esto. Nosotros ni siquiera queríamos dar una explicación porque considerábamos que era lo correcto. Lo que nosotros estábamos haciendo, considerábamos que era lo que había que hacer y era correcto.
No sé pero para aclarar eso, Mauricio, porque creo que no lo hemos mencionado con todas sus letras, finalmente usted en noviembre y diciembre dieron mucho que hablar en las redes sociales, justamente porque los empleados empezaron a hablar de que ustedes habían hecho una devolución, es decir, habían pagado el sueldo finalmente completo de todos estos descuentos voluntarios, y además también saliste tú a pedir disculpas cuando hubo un montón de retraso en un e-commerce que claramente estaba sobrepasado porque era una situación imprevista.
Bueno, efectivamente nosotros, a ver,
pero es poco común, ¿cierto?, que el presidente de la compañía salga a pedir disculpas por LinkedIn. Esto no pasa.
Pero si da lo mismo, quien pida disculpas, hombre. Si cuando uno está en falta, a ver, Tomás, primero que nada somos personas, o sea, nosotros no podemos equivocar. Y obviamente cuando tú te equivocas, lo primero es reconocer que el error, pedir las disculpas y después buscar de hacer la reparación. Pero, o sea, a ver, las compañías para mí son como personas. O sea, si la compañía no tiene claramente su personalidad, si no tiene claro que lo que es, dónde está, para quién está, entonces se pierde. Entonces, si las compañías no tienen esa coherencia, quiere decir que hay una oportunidad de mejorar ahí. Pero yo creo que las compañías tienen que marcar diferencia. No existe la compañía que es la empresa y las personas. Para mí la compañía son personas.
Mauricio, no sé si me entiendes. Sí, Mauricio, hay una tendencia y hoy día, de hecho, sale publicada esta carta que hace quien preside BlackRock, no sé, este fondo de inversión internacional, que le hace y que le escribe a los directores y a los CEOs de las grandes compañías. Estamos puesto el foco en el tema de la sostenibilidad, que yo creo que para ustedes también es un gran tema, precisamente también por el tema de los proveedores y todo. Pero hay ahí también un doble clic respecto a cómo se van comportando los grandes ejecutivos de las compañías y cómo esto finalmente, más allá de ser premiado o no por tus propios talentos, aquellos que están dentro de tu compañía o tus compradores, también hoy día lo están siendo para los inversionistas. ¿Qué opinas de esta tendencia, siendo que tú eres una empresa que es súper activa, que tiene además filiales en el resto de Latinoamérica y que hoy día se vio en una situación donde finalmente sale jugando con esos valores y con esos objetivos que se plantean, me imagino, cuando este negocio era muy chiquitito?
Mira, te digo la verdad, mira, a ver, un poco para redondear lo que me preguntó Tomás, yo creo que las empresas tienen que cambiar de nombre. en vez de llamarse empresas, deberían llamarse personas corporativas, porque están miradas desde todos los ángulos. Entonces, cuando tú dices que tú tienes no una empresa, tienes una persona corporativa, es ya distinto el tema. Estás hablando de personas. O sea, la frialdad de la empresa, de EBITDA, etcétera, es una cosa que mide todo. O sea, los KPI de una compañía y sus resultados están medidos por un KPI, que es el EBITDA famoso. Yo digo, ¿dónde está el EBITDA social? ¿Dónde está la labor de ver cuáles son las brechas salariales? ¿Dónde está el tema de género? ¿Dónde está el tema de huella de carbono? ¿Dónde está la parte sustentabilidad? Yo creo que eso viene. Nosotros somos un país subdesarrollado y supuestamente vamos avanzando bastante más atrás de lo que hay en las economías más desarrolladas, pero para allá va el camino. Entonces, efectivamente...
Hay que felicitarte, Mauricio, porque la verdad es que ese discurso no es el que suele darse, y la verdad es que líderes empresariales como tú claramente están marcando una agenda y están liderando con el ejemplo. ¿Cómo eso tú
piensas? Espérate, ¿no me ha contestado mi pregunta todavía, pues, Tomás?
¿A tú decir que no?
la pregunta tuya, pero por supuesto que estoy feliz, que ojalá, imagínate, existieran mejores condiciones para aquellas compañías que tienen una vida social mejor. O sea, ¿sabes qué más? Se premia la brecha. O sea, si las compañías tienen una brecha salarial, por decirte, de 10, de 15 o de 20, tienen que tener, entre comillas, quizás mejores condiciones para una que tiene una brecha salarial de 50 o de 100. Porque quiere decir que hay una distancia tremenda. Algo está pasando ahí. Entonces, por un lado. Por otro lado, si es una compañía sustentable, que tiene certificación, bueno, acá en Chile eso no vale mucho porque no... Nada, no está todavía permeado para que existan de alguna forma incentivos gubernamentales para que la gente quiera hacer eso. O sea, nosotros no pagamos menos impuestos en Chile porque somos sustentables. Entonces, ¿dónde está la motivación del gobierno para que las empresas se conviertan en sustentables? Mira, yo creo personalmente que sin incentivos es muy difícil que se mueva las cosas. Los incentivos son muy importantes. Lo importante es que no sea...
¿Por dónde deberían ir los incentivos, Mauricio? Siendo concreto.
En concreto, imagínate impuestos. Imagínate que nosotros tuviéramos, de alguna manera, por tener determinados ratios, los que sean, una rebaja del 0,5% de impuestos. Por decir algo. Porque si no, queda básicamente a las ganas de hacerlo. O ¿sabes qué más? Quizás una moda, mucha gente lo hace porque es moda, nosotros no estamos en la moda, pero sí consideramos que los incentivos son importantes. Y alguien tiene que construir, Tomás, el EBITDA social, un ratio de EBITDA social para que las compañías tengan que cumplir los dos EBITDA, el económico y el social, y de los dos se haga un promedio. Entonces, toda la administración va a estar consciente de que tiene que lograr ese otro número.
Claro, que los bonos no se vayan solamente contra los resultados financieros, sino que también contra los resultados de impacto social.
Exactamente. Y eso haría un cambio.
Seguro. Oye, Mauricio, ahora que están ustedes ya en un par de países en Latinoamérica y siguen expandiéndose, ¿tú ves que toda esta cultura y toda esta estrategia al final se ve reflejada en tener una mejor expansión, en tener equipos más cohesionados, o mejor dicho, ¿dónde lo ves tú?
O sea, en general, con este tipo de compañías que tienen un sentido, la atracción de talento es más fácil. Así porque va. La gente viene a trabajar contigo con una razón de ser, no porque le bajaste solamente un sueldo y que el sueldo está en relación al mercado, sino que también se siente parte de la creación de valor de la compañía. Entonces, para atraer talento es muy importante, ¿ya? Las nuevas generaciones vienen reseteadas distinto a las antiguas. Hoy día todavía existe un estanco muy fuerte de mirar las compañías solo por el lado financiero. O sea, ¿cuánto es la rentabilidad que me da? Pero nadie pregunta cómo hago la rentabilidad. Y es ahí donde tenemos un problema. No sé si me entendí.
Perfectamente.
Sí, es además muy importante en el rol de la compañía. Me gustaría un poquito de prospección, Mauricio, ya cerrando esta conversación que ha sido muy interesante y te la agradecemos, en Show Me the Impacto, ese es nuestro nombre, ahora es que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando.
Oye, espérate un poco, tengo que terminar de responderle a Tomás algo respecto a la devolución de la gente que se rebajó. La gente se rebajó voluntariamente los sueldos. Ajá. Y nosotros tuvimos un octubre y un noviembre y un diciembre muy bueno. La verdad es que fue mejor de lo esperado. Entonces dijimos, ahí que más, hay que devolver esta plata. Nosotros consideramos como un préstamo, entre comillas, lo que habían hecho nuestros colaboradores al rebajarse los sueldos. Y entonces por eso que fuimos a ellos y dijimos, ahora en diciembre les vamos a devolver la plata, entre comillas, que ustedes nos prestaron, porque finalmente fue como un préstamo. ¿Mata? Nadie lo podía creer y causó un revuelo tremendo porque no se lo esperaban. Pero era lo lógico y era lo normal y era lo correcto. Más que lo normal, era lo correcto hacer.
¿La gente está más comprometida ahora o no? Después del 2020.
La gente nunca ha dejado de estar comprometida. Nunca ha dejado de estar comprometida.
Muy, muy, muy buen testimonio, Mauricio, la verdad. Felicitaciones por la tremenda empresa que tienen.
Muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Mauricio Russo, por esta conversación.
Bueno, la verdad es que tremendo testimonio el de Mauricio. Yo voy a contar una infidencia que no lo contó al aire, pero casi idea, no contento con todo lo que ya ha hecho. Estos tipos justo antes de la pandemia se sumaron a un movimiento que se llamaba el 10 por.
Sí, pues del que estábamos hablando al comienzo de nuestro podcast.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y bueno, y lo que pasó, o lo que significa esto, es que en el fondo el sueldo, la persona mejor pagada de la empresa no puede ganar más de 10 veces lo que gana la persona que menos gana dentro de una empresa.
Así es.
Y estos tipos se comprometieron con eso y se comprometieron justo antes de la pandemia, lo cumplieron, pero además era interesante todo el tras bambalinas que nos contaba Mauricio de cómo esto fue un pulso entre socios, porque cierto, él es uno de los socios gestores, pero Casi Días también tiene un socio controlador que es un fondo de inversión. Entonces uh-huh. Este fondo de inversión la verdad es que no estaba muy de acuerdo y la verdad es que finalmente esto pasó porque todos los departamentos y todos los gerentes y todos los jefes de área se apretaron el cinturón y Mauricio les dijo súper clarito, compadre, si es que logramos cierta y tanta eficiencia, somos capaces de mejorar los sueldos a la gente y así cumplimos el 10 por. Y lo hicieron en 2 segundos. O sea, es increíble como cuando hay un propósito bien claro arriba de la mesa, la gente hace la pega y no solamente los directores, sino que
lo hicieron
todo el andamiaje.
Y los ejecutivos, porque él decía, el gerente en general del área siempre se deja un poquito de como aire, como para poder manejar los presupuestos y todo, y ellos apretaron rápidamente los presupuestos y le entregaron entonces ese dinero, ese millón de dólares a quienes manejaban, bueno, recursos humanos, me imagino, para subir los sueldos de las personas que ganaban menos, porque no se trata tampoco de bajarle el sueldo al que gana más, tiene que ver con ir subiendo entonces la capacidad de generar recursos para todos y ir manejándolos de mejor manera dentro de la empresa.
Oye,
¿algo huele mal?
¿Vamos con el sorteo o vamos con algo huele mal?
Vamos con algo huele mal, es decir, quedamos con el sorteo con todos en llamas, que todos se quieren ganar tu libro, ¿ah?
¿Eh? Ojalá, la cosa es que se lo lean después.
Algo huele mal.
Hoy día en Algo Huele Mal vamos a hablar de un caso que no fue muy conocido en Latinoamérica, pero que en Europa dio mucho que hablar. Estamos hablando de Wirecard. Wirecard es una empresa, era como una de las niñas lindas, así de los grandes startups alemanes, que había llegado incluso a la bolsa de Alemania, se estaba transando en bolsa desde hace algunos años, y desde principios del año pasado, como que de a poquito, fue un dominó que se fue cayendo y fue haciendo ruido, un escándalo tras otro. Y este escándalo tuvo que ver principalmente con una mezcla entre documentos falsificados, por un lado, y por otro, con simplemente plata que desapareció. ¿A qué quiero ver con esto? Es impresionante y quiero simplemente poner como la conciencia arriba de la mesa de lo importante que son las auditorías. Porque acá tenemos una empresa que creció, de que juntó un montón de plata, que levantó, que muchos invirtieron, que muchas personas probablemente pusieron su ahorro en la bolsa, en la acción de Wirecard. Y Wirecard, que era una empresa tecnológica que generaba o daba servicio de transacciones de medios de pago en Internet, lo que terminó pasando es que un día los auditores se dieron cuenta de que algo no calzaba, que faltaba un documento, que esto, que lo otro, llegaron unos rumores y se dieron cuenta que faltaban literalmente 2 billones de dólares.
Impresionante.
O sea, ¿cómo a alguien se le pierden 2 billones de dólares?
Un agujero contable de 1.900 millones de euros que ya había adelantado con una investigación periodística el Financial Times el año 2015. Ya los que hicieron oídos sordos o la vista gorda, los mismos auditores. Y es por eso que ahora, además, con este caso de Wirecard, vuelve a reaccionar ¿quién? La Comisión Europea, que la hemos mencionado un montón de veces acá en nuestro podcast. ¿Por qué? Porque evidentemente desde Bruselas, que es de donde se toman estas iniciativas que son un poquito más restrictivas, más potentes, ya lo hemos visto en el tema del control de datos, etcétera, dice que los fallos de supervisión de las compañías tienen que ser muchísimo más potentes y además ser más incidentes a la hora de ser tomados en cuenta. O sea, que este caso, por ejemplo, desde un primer momento se hubiese considerado una negligencia grave y con irregularidades que afectaban a muchos otros que están relacionados precisamente con los servicios que prestaba Wirecard.
Chica, acá lo relevante es entender lo importante del valor de la auditoría y que los auditores hagan la pega. Tal como en algún capítulo hablábamos de que cada persona tiene que hacer la pega, no es solamente una gran institución, sino que estamos hablando del auditor, muchas veces del analista. Porque acá pasó de que hubieron dos empresas auditoras involucradas, KPMG y EY. Uh-huh. Uno descubrieron una cosa, otros descubrieron otra. Hoy día hay un montón de reproches cruzados que al parecer ya varios años antes habían encontrado una serie de irregularidades y no se habían atrevido a llevarla y sacarla a la luz. Finalmente la sacaron el año pasado entre marzo y abril, pero es impresentable. Y esto me recuerda también un poco lo que pasó con el caso de La Polar en Chile, ¿cierto? La Polar tuvo un escándalo por ajustes unilaterales de las comisiones y la tasa de interés en sus tarjetas de crédito, pero justamente eran cosas que un auditor debiese haber detectado y debería haber levantado, y en ese minuto sus auditores, si no me equivoco, eran Pricewaterhouse, y también quedaron un poco como chaleco de mono. Entonces,
sí. Y EY también ha tenido sus episodios, hay que decirlo, antes de que cambie de nombre.
Está complicado, incluso bueno, en su minuto a Arthur Andersen le costó mucho la pega a finales de los 90 con el caso de Enron. Pero nada, quería poner el tema arriba de la mesa. Es un tema que ha sido muy discutido en Europa. Como bien decías tú, el Financial Times, como buen medio, se jugó mucho el pellejo, porque la verdad es que las recriminaciones cruzadas que hubieron con este medio, muy respetado y muy reputado, pero aún así metiéndose en las patas de los caballos cuando tiene que empezar a decir algo huele mal, esto no me calza, acá las cifras no dan y estas cosas no hacen sentido. Bueno, puntitos para el periodismo, puntitos también para los auditores, pero nada, es muy importante que estemos al tanto de esto porque no da lo mismo.
Bueno, lo decía nuestro entrevistado, las personas corporativas. ¿Cómo cambiaría la semántica también si es que uno empezara a usar ese tipo de frase, ¿no? Levita social, y empezara como a tratar de implementar esto como una realidad?
Sí, creo que son dos buenos conceptos que acuña Mauricio: el EBITDA social y las personas corporativas. Y como personas corporativas tienen que preocuparse de su reputación y entender de que esto no es un juego de una sola variable, sino que justamente interactúan con muchísimas personas.
¿Vamos a los recomendados?
¿Cuáles son los recomendados de hoy, querida Elena?
Yo tengo, bueno, uno que parece que ya lo había recomendado, pero que lo voy a volver a recomendar a raíz de lo que tú estabas hablando respecto a los autos autónomos, The Age of the AI, la era de la inteligencia artificial, que es un documental bien interesante, que está conducido además por Robert Downey Jr., a quien yo amo con todo mi corazón, y que la verdad es que es muy entretenido. Lo pueden encontrar en YouTube, está hecho precisamente para YouTube. Se ve que efectivamente hay empresas, los gigantes tecnológicos que están involucrados en la producción de algunos de los capítulos, pero lo cierto es que también va, podemos decir, desmitificando, ¿no?, los avances tecnológicos que a veces se presentan como que nos van a dejar a todos sin empleo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con, por ejemplo, la inteligencia artificial o la automatización de los empleos si es que no existe un ser humano que pueda operarlo? ¿Qué pasa con la conducción autónoma? ¿Cuáles son los principales riesgos, los principales problemas que se han visto hasta ahora? La verdad es que está muy bueno porque es entretenido, tiene el estilo de Robert Downey Jr. y además nos puede ayudar a entender un poco mejor cómo es el estado del arte respecto al desarrollo tecnológico.
Por mi lado, les voy a recomendar algo que no me he leído, porque se acaba de lanzar ayer, si no me equivoco, que es el nuevo libro de Mariana Mazzucato, que se llama Mission Economy, y que, bueno, para los que no conocen a Mariana Mazzucato, es una de las economistas más influyentes en estos tiempos. En los últimos 10 años ha dado mucho que hablar con dos de sus libros, que era The Entrepreneurial State y The Value of Everything. Y bueno, tiene hoy día un libro recién lanzado que plantea cuáles son las claves para tener justamente un capitalismo más inclusivo, que es nuestro tema. Entonces, infaltable, no puedo dejar de recomendarlo. Estoy esperando tener un poquito de tiempo entre tanto estudio para poder leérmelo.
Ay, qué interesante la recomendación que estás haciendo. ¿Está ya disponible o no?
Está recién, ¿sí?, lanzado, así, recién salido del horno. Está en Amazon. De hecho, creo que hasta ayer que me metí a verlo estaba todavía en preventa. Ajá. Pero creo que lo lanzaron o ayer o hoy día. Entonces...
Oye, los ganadores de nuestro, de nuestro concurso, para que no digan que no estábamos sorteando los libros maravillosos de nuestro queridísimo escritor, estrella, Tomás Sánchez, Public Inc. ¿Me mandaste los ganadores o los tienes ahí?
Los tengo acá.
Ya.
Oye, ganadores fueron Paola Fajre y Vito Coviera. Entonces, un aplauso para ellos.
Un aplauso. Paola Fajre y... Vito Coviera, por haber compartido nuestro podcast, por haberlo escuchado. Ya tenemos hasta un perfil de personas que lo están escuchando. Sabemos cuánto rato se queda la gente escuchando, lo que es casi completito, así que les agradecemos también nada, por el entusiasmo, la fidelidad, el compartirlo. Los invitamos a que lo sigan haciendo a través de sus redes sociales, también lo pueden hacer en los mismos WhatsApp, que se lo compartan a la familia, cualquier persona que está interesada en entender un poquito mejor cuál es el rol de la empresa. Y ¿sabes qué me ha gustado, Tomás? Tener ejemplos concretos de gente que está haciendo las cosas de una manera distinta. Hemos tenido casos súper interesantes y creo que eso también va aterrizando todas estas ideas que nosotros podemos conversar, pero que cuando las ponemos en la práctica cada vez nos hacen más sentido.
No, sí, tal como habíamos hablado, Otra Cosa con Guitarra. Nuevamente, gracias a Vito y a Paola por compartir y darnos feedback, porque también hemos incluido en el sorteo a quienes nos han dado feedback. Ellos justamente lo hicieron en LinkedIn y en Instagram. Y tal como dice la Elena, es muy importante hacer la pega. Otra Cosa es con Guitarra. Suena fácil hablarlo, pero todos sabemos lo difícil que es emprender. Entonces, nuestro respeto a todos esos emprendedores y a todos esos ejecutivos que están allá afuera, haciendo la pega.
Y haciendo las cosas de una manera distinta, con impacto social. Gracias a todos por escucharnos. Sigan compartiendo Show Me the Impacto. Nos encontramos en una próxima edición.
Muchas gracias. Hasta luego.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.